Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Hola Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hola Tony Padilla, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Queréis hablar de México 70, ¿no?
Sí, hombre, claro, hay que hablar de hay que rematar México 70.
Rematar, porque nos falta hablar del campeón. No sabemos quién fue campeón en México 70.
Que, bueno, sí lo sabemos, pero hay que descubrirlo.
Hay mucha gente que no lo sabe, o sea que habrá que decírselo.
Pues se lo vamos a descubrir hoy, hombre. Y viene, además, el campeón viene de caer en primera ronda en el Mundial anterior, en el Mundial de Inglaterra. Y este es el último Mundial de Pelé. En principio Pelé había anunciado su retiro y después se echa atrás. Así que esta es la historia de la selección brasileña en 1970.
Vicente Feola, el gordo Feola, deja la selección brasileña tras la eliminación en 1966 y João Belange, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y futuro presidente de la FIFA, propone como entrenador a João Saldanha. Saldanha es un tipo raro, conocido como Juan Sin Miedo, ha sido corresponsal de guerra y como militante de izquierdas ha participado en huelgas obreras en favor de obreros, de campesinos, de todo el mundo, siempre en lucha por los derechos de la gente sin tierra. Su única experiencia como entrenador, curiosamente, es en el Botafogo, ese Botafogo maravilloso de Didi, de Nilton Santos y de Garrincha. Ganó la liga, pero también se hizo famoso porque cuando se enteró que el portero Manga se había vendido en un partido, agarra una pistola y le pega unos tiros.
Sí, así pasó. Desde esa experiencia como técnico, Saldanha trabaja como periodista hasta que es contratado por Avalanche para hacerse cargo de la selección. La base de la selección son los equipos más fuertes de Brasil, el Santos y el Botafogo, y Saldanha tiene las ideas muy claras.
Convoqué 23 fieras. Nuestro equipo nunca provocó.
23 fieras, dice Saldanha. Mi equipo ni provocó ni va a provocar nunca. Y las fieras de João firman la fase de clasificación perfecta. 6 victorias en 6 partidos, pero a finales de octubre del 69, el general Emilio Médici se convierte en presidente de Brasil. Y eso lo cambia todo, y también en la selección.
Médici había sido un impulsor del golpe de Estado que instauró una dictadura que duraría, ojo, hasta 1985. Ni que decir que el presidente, como militar que era, pues tenía control absoluto en el Estado, sobre todo y sobre todos. El mismo Médici, por ejemplo, está disconforme con la elección de Saldanha como seleccionador brasileño, pues era un activista de izquierdas. Y el tema de la convocatoria de Pelé, pues era otro motivo de discusión. Médici intenta imponerle a Saldanha a Darío Maravilla, el delantero del Atlético Mineiro, y Saldanha, que era un tipo de carácter con o sin pistola, pues se niega y le dice que el general nombre a sus ministros, que yo nombraré a mis jugadores. ¿Qué pasó? Pues que a las pocas horas recibió un telegrama. ¿Qué decía el telegrama? Que estaba despedido.
Le echaron, era, bueno, previsible. Así que Mario el Lobo Zagallo se convierte por tercera vez en 4 años en seleccionador de Brasil solo 3 meses antes del Mundial. Zagallo tiene a su disposición a una selección muy bien preparada físicamente, quizá la mejor preparada físicamente de la historia de la selección brasileña, aunque solo tiene 2 partidos de preparación, así que decide hacer caso de lo que le pida el presidente Médici para no tener problemas, juntar a todos los convocados en un hotel y a partir de ahí decidir entre todos cómo deben jugar. Es un simbolismo curioso, pura democracia en la selección en medio de una dictadura en el país.
La primera fase de Brasil en el Mundial es brillante, es una maravilla. 4-1 a los checoslovacos. 2 goles de Jairzinho, 1 de Pelé y el otro de Rivelinho, vaya 3. 1-0 a Inglaterra, gol de Jairzinho y la mítica parada de Gordon Banks al cabezazo de Pelé. Y 3-2 a los rumanos con otro de Jairzinho y doblete de Orey Pelé. Brasil, por tanto, se mete en los cuartos de final.
Y en los cuartos de final toca un partido muy emotivo contra Perú. Es muy emotivo porque el seleccionador de Perú es Didi, que se emociona cuando suenan los himnos. Además, el partido es un partidazo. Brasil tira 27 veces a puerta, 27 nada menos, y Perú 22. El partido termina 4-2 y Brasil pasa a semifinales, donde le espera la selección uruguaya.
Y Uruguay, la semifinal contra Uruguay es otra demostración del fútbol brasileño. Desenfadado, despreocupado por defenderse, alegre, dedicado a atacar, a divertirse. El juego bonito en su pura expresión. Brasil empieza perdiendo contra los uruguayos, siempre competitivos. Gol de Cubilla, pero luego remonta con los tantos de Clodoaldo, Jairzinho y Rivelinho. Y, como no, se mete en la final.
Se mete en la final y a la misma hora del Brasil-Uruguay, de la primera semifinal, las 4 de la tarde en México, con el calor en todo lo alto, se juega la otra semifinal en el Estadio Azteca. Italia se enfrenta a la República Federal de Alemania y a unos kilómetros de allí hay alguien muy, muy contento de que todo el mundo esté pendiente del partido.
Aló, ¿qué hay, güey? Taquería, el Carambas.
Buenas tardes, le llamo del centro penitenciario, que se ponga el oficial Montellanos, por favor.
Ahora se pone.
A la orden, dígame, le habla el oficial Montellanos.
A sus órdenes, mi oficial, le habla el centinela Márquez de la cárcel de Tixla.
Sea breve, pendejo, que estamos viendo el partido entre los alemanes y los italianos, que está padre.
Señor oficial Montellanos, hemos tenido una fuga en la cárcel.
Ándele, pendejo, y no nos moleste con sus bromitas inoportunas. Cuate, yo y el resto de la guardia no regresaremos a la prisión hasta que no termine eso que tiene pinta de que se va a largar.
¿Cómo va, mi oficial?
1-1 van acá y por allá.
Por aquí 23 presos fugados, pero eso no tiene importancia, lo importante es el partido.
Muy bien, guate, así me gusta, Centinela Márquez. Y tranquilo, recuerde, el que sale de la cárcel, vuelve a la cárcel.
Mientras eso pasa en una cárcel mexicana, en el Azteca, Franz Beckenbauer, el Kaiser, que está haciendo un torneo soberbio, se lesiona y acaba el partido con el brazo en cabestrillo. Italia va ganando 1-0 en la recta final del partido, empata Schnellinger y el partido va a la prórroga, que es la más espectacular de la historia de los mundiales. 5 goles en esa prórroga, Italia gana 4-3, los jugadores destrozados del cansancio, pero Italia, la mejor defensa del torneo, se mete en la final contra el mejor ataque, el brasileño.
Estamos en la mañana del 21 de junio de 1970 en el Estadio Azteca, a las 12 del mediodía, con todo el calor en lo alto del cielo mexicano. Justo antes de empezar el partido, Pelé se agacha lentamente, es curiosa la imagen, empieza a atarse la bota y la historia tiene su explicación.
Señor Pelé, ¿ya sabe lo que tiene que hacer a la final?
Sí, señor Henriksen, jugar bien, marcar goles y ganarla.
No. Le he dado $25,000 y quiero una rentabilidad. Pelé, antes de que el árbitro pita el comienzo del partido, usted habla con él. Le dice que espere un momento. Se agacha lentamente y se abrocha las dos botas. Con tranquilidad. En ese momento, las botas pumas de Pelé estarán en los televisores de todo el mundo. Se lo preguntaré de nuevo, Pelé. ¿Ya sabe lo que tiene que hacer a la final?
Sí, todo el mundo va a ver que estoy más feliz que un niño con los zapatos nuevos.
Así se rompe un pacto que habían hecho Adidas, regida por Adi Dassler, y Puma, dirigida por su hermano Armin, y el pacto era no contratar a Pelé como imagen de las sus respectivas marcas. Pero el periodista que hemos escuchado, Hans Henningsen, que tiene muy buena relación con los jugadores brasileños, le ofrece por su cuenta y riesgo $125,000 a Pelé por 4 años de contrato. Y luego se lo comunica al patrón de Puma, que como no, acepta y rompe el pacto.
Rompe el pacto con su hermano, el pacto... por Pelé, que se rompió, lo rompió Puma. Así que con sus flamantes botas, Pelé busca su tercer título de campeón del mundo en la final del Estadio Azteca, que se juega bajo un sol abrasador, como todo el torneo. Y es Pelé quien abre el marcador con un remate de cabeza tras pasar unos segundos suspendido en el aire, que parecía que flotaba, pero un rato después empata Boninsegna para Italia.
Y con el 1-1 se llega al descanso de la final del Mundial. Este es el descanso cuando florece la maravilla poética del fútbol brasileño de esa época. Y tras los goles de Gerson y Jairzinho, llega la jugada perfecta.
Jairzinho arrastra consigo a su marcador, Facchetti. La jugada deja libre la banda derecha. Tostao le pasa el balón a Piazza y a partir de entonces Italia no volvería a tocarlo hasta después del gol. Es el minuto 41 de la segunda parte. Entre Clodoaldo, Gerson y Pelé combinan en medio campo. La pelota llega a Clodoaldo, este para Rivelino, Rivelino para Pelé y este a Carlos Alberto, que revienta el arco de Albertossi con un tiro cruzado. Brasil es el tricampeón del mundo.
En Río de Janeiro espera un recibimiento grandioso a la selección campeona. Y por supuesto, en primera fila, ¿quién estaba? El presidente Medici. ¿Y Saldaña? Pues Saldaña sigue convirtiéndose en un comentarista de fútbol muy respetado durante muchos años, con una gran capacidad de comunicar y transformar su charla en un auténtico espectáculo. Cubrió todos los mundiales hasta 1990, el de Italia, cuando falleció precisamente en Roma, cubriendo ese torneo, pasando a su vez a la historia de la Copa del Mundo.
Igual que pasó a la historia de la Copa del Mundo, la leyenda del Brasil del 70, que deja muchas herencias, entre ellas, Joseba, esta sintonía. Esta sintonía es del año 1970.
Anda.
Y está mecida por todo lo que pasó ese año políticamente y deportivamente también en Brasil. Así que la canción que escuchamos todas las semanas en Brazuca viene de ahí. Brasil del 70. ¿Qué te gusta, eh?
Me gusta. Ahora la mecemos nosotros. Hace 40 años la mecían en México y ahora la mecemos nosotros.
Sí, señor.
La semana que viene hablaremos o despediremos esta sección diciendo Auf Wiedersehen.
Sí,
y no sé cómo la empezaremos porque no sé como se dice buenas noches en alemán.
Willkommen,
Guten Nacht. Qué listo es Tony, ¿eh?
Está en todo.
¿Cuántas cosas sabe este chico? Exacto, ¿eh?
Le llamo por la tarde y le digo, ¿cómo se dice tal? Luego lo dices en antena y dice, Guten Nacht, y queda estupendo. Adiós, Fernando, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Tony.
Adiós, un abrazo. Chao.